¿Usted lo consigue hablando con él?
Sí, o van a la Casa de Deportes en la San Martín, el negocio de Bonino, ahí quedan algunos libros.
Ajá.
No quiero errarle en el nombre porque soy malo a veces con...
Bueno, pero te buscan por redes. ¿Cómo?
Sí, por redes. Broma, bueno, o sea, pero después que me llamen. Dale. Vamos a trabajar, acá estamos para eso.
Dale.
Bueno, vamos a saludar al doctor César Bondar. Uh-huh. Porque se van a realizar las cuartas jornadas nacionales de estudios sobre la muerte y los cementerios. Y esto, bueno, tiene mucho que ver nuestra profe Cristina Barile, ¿no? Y realmente es un tema que sé que muchos toman como para tomar distancia, pero realmente es importante, porque tiene nada más y nada menos que ver con la vida, ¿no? Bueno, doctor Bondar, buen día, aquí de LU4 lo saludamos, ¿cómo está usted?
Buenos días, muy bien, todo perfecto, un poquito atareado en estos días, pero aquí estamos para charlar un ratito con ustedes.
Bueno, no le vamos a robar muchos minutos. Bueno, este tema es así, ¿no?, que muchos miran como tomando distancia, cuando en otros países, pienso inmediatamente en México, y sobre todo también aquí en nuestros pueblos originarios, es absolutamente natural, no solamente pensar, sino hablar, esperar y en alguna manera trabajar hacia la muerte, ¿no?
Sí, no, es una temática que obviamente que nos provoca en algunos casos muchísimas reacciones, algunas adversas, otras positivas. Reanudamos, no sé, los procesos de evitación, los tabúes, y la muerte siempre nos está interpelando como un componente que en primera instancia es interesante lo que planteas, porque es una cuestión del campo de lo universal. Es lo que siempre comento cuando charlamos sobre estas situaciones, es decir, el hecho de que es parte de la condición humana la situación de muerte. Todos en algún momento vamos a atravesar por uh-huh. la muerte de uno o por la muerte propia, eso es así. Es algo que de alguna forma también habría que asimilar como primer punto antes de comenzar a hablar de esta temática, ¿no? Pero al mismo tiempo, el hecho de pensar en que la muerte es un universal no nos tiene que alejar de la idea de que es algo que nosotros no podemos manejar, es algo que sucede cotidianamente, es aleatoria, no es algo que puede estar planificado, ni siquiera, fíjense, las personas que deciden morir por suicidio saben con certeza que eso va a tener el resultado que buscan, ¿no? Uh-huh. Se instala este componente de lo relativo, como mencionabas, justamente el hecho de, más allá de que la muerte es universal, que la única certeza que tenemos como seres humanos es que vamos a ser un cadáver, es decir, el niño como un cadáver en potencia, por decirlo así, el ser para la muerte en Heidegger, y etcétera, pero al mismo tiempo también está el componente de la relatividad, es decir, del componente relativo. Todos vamos a morir, pero obviamente esto no sucede siempre de la misma forma, ni en la misma circunstancia, y va a variar esto según si sea un niño, un joven, un adulto, un anciano, un enfermo y demás.
Claro.
Y ahí se inscribe esta idea de lo relativo que mencionaba. Pero obviamente que no tenemos que irnos hasta México, porque en realidad esa es una cuestión con la cual siempre yo discuto, lucho y pondero las tradiciones locales. Porque México se ha convertido en como el emblema de la problemática de la muerte y el ejemplo acerca de la celebración de los muertos. Pero eso habla también de un desconocimiento en profundidad de las relatividades de la Argentina, de
claro.
las diferentes ciudades, de diferentes zonas. Acá en la Argentina, a lo largo y ancho de la Argentina, también en estas fechas estamos rindiendo un proceso de relacionamiento, de reencuentro, de rememoración con los difuntos en variadas y múltiples formas.
Claro, por eso, doctor.
Sí, bueno, sí.
Por eso también le decía México y nuestros pueblos originarios, por ejemplo.
Exactamente. No solo los pueblos originarios, sino también los procesos de criollización. Es decir, aquí en la frontera, donde yo me encuentro en este momento, en la frontera brasilero-paraguaya, es decir, en la zona del litoral argentino, la relación con las tradiciones paraguayas y con las tradiciones del Brasil generan modos alternativos y diversos de relacionamiento con los muertos. Distantes del modo configuracional de la tradición mexicana, pero también íntimamente ligada a esta concepción del muerto anglosajón, es decir, de la muerte anglosajona, la muerte que visita, que acompaña, que es cálida, que es abrazable, que es presente, a diferencia, si se quiere, digo de esa muerte anglosajona más telúrica, ¿no? Es decir, nuestra muerte latinoamericana es esa muerte más familiar, más doméstica, más nuestra, ¿no? Más cálida, es la que viene a comer, la que viene a cantar, la que viene a bailar un chamamé, la que viene a bailar una danza típica, tradicional. No es esa muerte del orden con una raíz más barroca, si se quiere, ¿no?
Y doctor, ¿qué rol ha jugado en esta pérdida de valores o de relación con la muerte que usted está mencionando, que en la Argentina también estaba presente antes de ser esto la Argentina, el capitalismo? Porque...
No, por supuesto que las modas vinculados al, por ejemplo, justamente acá estamos en un taller de comparación con el Halloween y las prácticas vinculadas a la muerte en América Latina, en otra América Latina, no, justo estoy en ese taller en ese momento, y el proceso de mercantilizar, de tercerizar los procesos de vinculación con los muertos ha generado un proceso de mestización también, en muchos casos es interesante, pero en otros casos de pérdida, de pérdida progresiva de las particularidades locales. Uh-huh. Necesariamente eso es así. ¿Sí? Y eso íntimamente vinculado a los procesos también tecnológicos y de corte de transmisión de las prácticas en las nuevas generaciones.
Claro, y ¿no? ¿Cuánto se pierde por este concepto que tenemos en general de no solamente el miedo a la muerte, porque eso es entendible, pero esto del dolor que uno atraviesa cuando se va a un familiar, si lo pudiésemos haber manejado de otra manera, ¿no? Como para celebrar la vida de la persona que se nos fue con este tipo de ceremonias que usted menciona que están lejanas a las mercantilizadas que son siempre vinculadas a la tristeza, a las pérdidas y demás.
Sí, eso es una herencia de larga data, es decir, la muerte siempre está asociada a la pérdida en sentido de la imposibilidad de la sanación, es decir, de la pérdida irrefutable, que tiene que ver también con una tradición más dualista de nuestro pensamiento, una tradición cartesiana, donde nosotros asociamos la presencia a lo objetivable, es decir, esta lucha entre lo sensible y lo inteligible. Si nosotros podemos asumir en realidad a la vida como a una dimensión pasajera y a la muerte como parte de la vida, como nos puede llegar a enseñar no solamente el libro tibetano de los muertos, sino las tradiciones propias de la zona, de la región, aquí de los umbrales de la frontera, vamos a asumir en realidad que el paso a otro plano de un familiar, de un pariente y demás, está asociado a los procesos vitales y que forman parte, obviamente, de esta condición humana. Y sucede en mis trabajos puntuales de investigación, cuando yo trabajo la problemática de la muerte de los niños, es decir, la muerte del angelito, donde la cultura ha generado formas variadas y diversas de domesticación del dolor, donde en realidad la pérdida indescriptible de un hijo, es decir, la ruptura de la norma antropológica de que un hijo fallezca entre que sus padres, y aún más cuando se trata de un niño, encuentra aquí en lo local diferentes formas de tratamiento de la pérdida y de tratamiento del dolor. ¿Sí? Una de ellas, por ejemplo, es la que estamos trabajando en este momento, que es la práctica de Ángeles Somos, que consiste justamente en serenatas, músicos y demás que visitan las casas de las madres que han perdido a sus niños, niños pequeños, y que de alguna forma en esta relación entre el 31 de octubre, 1 de noviembre, las madres pueden volver a reencontrarse con sus niños y brindarle aquello que al niño le gustaba, el juguete, la comida preferida y demás, a cambio de una danza, de un chamamé, de un cantar de parte de los visitantes. Estos procesos de reencuentro, que no están en México, sino que están acá, en esta zona del litoral argentino, tienen que ver justamente con estos nuevos modos de entender y de ver a los procesos de la cultura como procesos terapéuticos. Pero obviamente tenemos que poder entender primero que hay que despegar a la problemática de la muerte de la imagen barroca, de la imagen telúrica, de la danza macabra, de situaciones que de alguna forma han teñido a esta condición humana de una sensación de horror y de temor, ¿no?
Estamos hablando con el doctor César Iván Bondar, que estará aquí en Comodoro Rivadavia este 2 de noviembre. La última consulta, y le pido disculpe, pero la mayor brevedad posible para llegar antes de las 11 y cumplir con informativo. Le preguntaba del capitalismo y qué papel juegan las religiones y sobre todo las predominantes en este ideario o en este vivir la muerte que tenemos la mayoría aquí en este continente y no sé si en el mundo, ¿no? Salvo las excepciones comentadas.
Sí, la relación entre religión y muerte es indiscutible y es inseparable. Es decir, las religiones están íntimamente ligadas a la construcción de la noción de muerte, morir y muerto en los diferentes espacios y tiempos de la historia de la humanidad. Pero tampoco es algo homogéneo. No significa que la Iglesia Católica Romana ha construido una sola forma de percibir y entender la muerte, porque obviamente las variancias en la piedad popular, en las religiosidades y demás, que también forman parte de esa memoria católica, han generado alternativas de adaptación y de reconfiguración de las prácticas muy complejas. Obviamente que no es lo mismo la muerte en la tradición católica romana que en la tradición cristiana no católica, ¿sí? Por ejemplo, en los cultos evangélicos latinoamericanos o en la tradición de las religiones históricas, uh-huh, como el judaísmo, el catolicismo, el islam, ¿sí? y sus derivaciones de la reforma y la contrarreforma. Claro. Pero, obviamente, esta idea, es decir, de todos estos mundos, hay que retomar cuestiones que sirvan para el proceso de sanación y de comprensión de la muerte como un pasaje y no como, en realidad, algo telúrico y macabro. Y eso está en el campo de las religiones.
Doctor...
Es decir, esto de la vida después de la muerte, aunque suene trillado, uh-huh, es algo que le permite dar tranquilidad a la gente. Y eso es lo que importa, que la persona se sienta tranquila, que asuma a la muerte como parte de la vida. Y bueno, y si le sirve para sanar el hecho de pensar que se va a encontrar en otra vida con su hijo o con su esposo o con su esposa, bienvenido sea, porque en realidad ahí está la funcionalidad del signo, la ritualidad, que es lo que importa y que tiene su eficacia positiva en este sentido, ¿no?
Excelente. Doctor César Iván Bondar, gracias por este contacto con Helio4.
Dale, perfecto. Gracias a ustedes.
Hasta luego. Estamos hablando con el doctor César Iván Bondar. Va a estar aquí en Comodoro el 2 de noviembre a las 13.